Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. También estamos en Facebook Live y, por supuesto, en todas las plataformas. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en, bueno, Facebook ya lo nombré. En todas partes donde ustedes quieran escuchar Radio Duna, ahí vamos a estar. Tenemos esta tarde una gran invitada. Ella es muy joven, tiene apenas 17 años. Y fíjense que es una persona, tal vez la persona que más cerca de Marte está en este momento aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque es un aspirante astronauta y podría llegar, en conjunto con la NASA, en algunos años más, a convertirse en la primera marciana o la primera primer ser humano que pise ese planeta. Estaremos con Alicia Carson, que viene acá invitada para participar en FIS 2018, viene invitada por Accenture Chile. Así que estaremos conversando sobre, bueno, su vida y también sobre la proyección de lo que significa convertirse en astronauta y particularmente llegar al planeta rojo. También estaremos con Alejandra Mulé, periodista gastronómica, parte de Aire Fresco, con sus sabores frescos. Vamos a hablar de panes de Pascua en esta oportunidad. Y para comenzar, los quiero invitar a participar en la discusión que se está dando en Duna.cl a propósito de uno de los temas del día. Cabify, ustedes habrán enterado ayer, incorporó a taxista a través de Easy Taxi en su aplicación. Y a partir de ahora los usuarios van a poder elegir qué tipo de auto quieren. Si quieren un taxi techo amarillo o quieren un auto particular. Esto de alguna manera además sirve como una especie de bálsamo para los enfrentamientos, la tremenda disputa que hay entre los taxis tradicionales y estas nuevas plataformas. Y quiero invitarlos también, porque vamos a escuchar buena música hoy día en Aire Fresco, como todos los días, pero ahora es especial porque estamos seleccionando las mejores canciones del año 2018 a través de Duna a la Carta. Ustedes pueden votar en Duna.cl, participarán además para ganarse distintos libros con música de colección. Oye, algunos temillas interesantes. Uno que la verdad que me preocupa, me sorprendió, tiene que ver con nuestra alimentación. Fíjense que, de acuerdo con un estudio, el reporte de del Instituto de Recursos Mundiales, que es el WRI, esto de acuerdo con su sigla en inglés, para el año 2050, cuando ya seamos 10.000 millones de habitantes en este planeta, 2050, 10.000 millones de habitantes, esas son las cifras, vamos a necesitar aproximadamente un 50% más de alimentación de lo que tenemos, de lo que producimos actualmente. Eso sin descontar todavía, porque habría que descontarlo, sin descontar la alimentación los alimentos que se botan, que es un porcentaje bastante importante en las distintas etapas de la producción de alimentos. El tema es que para producir esa enorme cantidad de alimentos necesitaríamos, si es que seguimos con nuestras costumbres dietéticas actuales, necesitaríamos generar una deforestación masiva en distintas partes del mundo para poder criar vacunos y criar cerdos, criar corderos, sobre todo vacunos y corderos son los que más territorio necesitan. Fíjense que actualmente, dentro de toda la producción agrícola, agropecuaria, digamos, el 83% de la tierra que se usa para producción agrícola es utilizada para la producción de carne y leche. 83%, increíble. Bueno, en el sur, yo me imagino que esta cifra es verdad, a mí me la dieron en la Patagonia, en Magallanes, me decían que para criar, digamos, los corderos se necesita básicamente, no sé si en el caso de los vacunos es lo mismo, pero en el caso de los corderos es así, en términos gruesos, una hectárea por animal. Por eso que son esas estancias tan gigantescas. Una hectárea por animal, claro, tienen, no sé, miles y miles de hectáreas, por lo tanto pueden criar una cantidad enorme de animales, pero es una porción del territorio muy grande, muy extensa, dedicada simplemente al pastoreo. Pero no solo eso, también un porcentaje muy importante de las emisiones que provienen de la agricultura justamente tienen su origen en la producción de carne y leche. El 60% de las emisiones. Hay que aumentar la cantidad de alimento que se produce por cada una de las hectáreas, de las hectáreas dedicadas a esto, pero eso va a requerir de todas maneras reducir el consumo de carne y además ponerle fin, absoluto a al desecho, digamos, de alimentos. Se bota una cantidad realmente enorme de alimentos, alrededor de un tercio, fíjense, de los alimentos que se producen, simplemente son botados. Esto en un planeta donde hay personas, hay miles y miles de personas, miles de millones, o cientos de millones de personas que se acuestan con hambre. Entonces, la verdad es que estamos en una especie de paradoja de la cual es bastante difícil salir. Según Tim Sertinger, que trabaja justamente en este Instituto de Recursos Mundiales y también en la Universidad de Princeton, dice, si tratamos de producir todos los alimentos que necesitamos, que necesitaremos en el año 2050, utilizando los sistemas de producción actuales, el mundo tendría que convertir la gran mayoría del bosque que todavía está sin tocar a la agricultura. Y la agricultura, por su parte, empezaría a partir de entonces a generar el doble de las emisiones que se pueden permitir, que son aceptables para la continuidad de la raza humana. Entonces, esa, claro, ahí estamos metidos de alguna manera en un túnel sin salida, ¿no? Una especie, estamos entre la espada y la pared, la necesidad de aumentar la producción de alimentos, por un lado, y la necesidad de proteger el planeta. Ustedes saben que el aporte en emisiones de la producción, sobre todo de carne, es gigantesco, no solo en la agricultura, sino que medido también en términos absolutos. Por lo tanto, hay que hacer cambios importantes. Son esenciales las reducciones en el consumo de carne para evitar los peligros para el planeta. Porque además, la producción de carne, el aumento de la producción de carne que se debiera generar si es que mantenemos las condiciones actuales de producción y de alimentación, no solo significaría la destrucción de los bosques, sino que también la eliminación prácticamente pero una buena cantidad, la mayoría de las especies vivas de nuestro planeta, tanto fauna como flora. De acuerdo con los científicos que han estado reuniéndose en estos últimos días, ustedes saben que se está realizando la cumbre del planeta, la cumbre del cambio climático, la cumbre climática en Katowice, en Polonia. De acuerdo con ellos, tenemos dos posibilidades: o cambiamos completamente nuestros hábitos, o simplemente nos enfrentamos a la desaparición de la especie. En el mundo hoy día se dan dos situaciones extremas: millones de personas con sobrepeso y por un lado, y millones de personas bajo peso, con bajo peso o mal alimentadas, y todos ellos, tanto los que tienen alto peso como los que tienen bajo peso, viviendo en un planeta que está enfrentado al calentamiento global y al cambio climático. Por lo tanto, este cambio radical en nuestras costumbres es absolutamente necesario. El reporte de esta institución recomienda que 2.000 millones de personas en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, en Rusia y en Brasil, corten o reduzcan en un 40% el consumo de carne y cordero, limitando la cantidad de veces que se consume carne, ya no a 2, como se dijo en algún minuto, sino que a 1,5. Hay países donde en algunos sectores, digamos, de la sociedad, el consumo de carne, la verdad es que ha ido bajando. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, el consumo de carne de vacuno ya ha ido bajando y se ha reducido en un tercio desde el año 1960. Eso es bien interesante, porque demuestra que estos objetivos son perfectamente alcanzables.
Y por otro lado, tenemos muchos países donde el consumo de carne es tan escaso, es tan infrecuente, que tienen necesariamente que aumentarlo. Pero va a tener que ser a través de nuevos métodos de producción. Tema preocupante, que nos llama la atención desde el punto de vista de nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Cambiar los hábitos sabemos que es difícil, pero se pueden, y en este caso, de acuerdo con los estudios, se deben cambiar. A propósito de hábitos que cambian, fíjense que hay una transformación bien interesante en la vivienda o en el acceso a la vivienda en Japón. Hay más de 8 millones de propiedades abandonadas por todo Japón y son increíblemente baratas. Algunas de ellas incluso son gratuitas y se pueden comprar simplemente pagando unos pocos impuestos, las comisiones para los agentes, para el inmobiliario o para el corredor de propiedades, y basta, y la propiedad es tuya. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, se debe al dramático aumento de la población de edad avanzada. A medida que más y más ciudadanos japoneses mueren o ingresan a casas de retiro, un número creciente de estas casas, de las casas en todo el país, se van quedando vacías sin que nadie viva en ellas. Tienen pocos hijos, se van haciendo viejos, los hijos ya se han ido y la casa queda desocupada. No hay suficientes jóvenes para llenar esas casas vacías y los jóvenes que hay se tardan cada vez más en formar una familia. Hay también un factor que es interesante, de acuerdo con Japan Times, dice que en la cultura japonesa se cree que las propiedades asociadas con tragedias como el suicidio, el asesinato o las muertes en solitario trae mala suerte, y esto dificulta su venta a un nuevo propietario y, por lo mismo, alimenta aún más el exceso de propiedades abandonadas que lentamente empiezan, además, es el otro tema, al estar abandonadas se empiezan a deteriorar en los distintos lugares del país. En algunos casos, el gobierno incluso ofrece subsidios para quienes quieran comprar una casa antigua y la renueven. En otros, las casas no son técnicamente gratuitas hasta que las hayan arrendado por varios años, y ahí recién puede ser considerada tuya. Aún así, incluso con esta serie de incentivos, es sabido que el problema con las llamadas aquilla, esa es la palabra que se utiliza para las casas vacantes o casas desocupadas, va a empeorar en Japón en los próximos años. Eso es absolutamente seguro. Y con la oferta que está hoy día en un máximo histórico, la demanda en un mínimo histórico, lo más probable que pase es que los precios de venta de las casas, de la casa propia, incluso con terraza, incluso con vista al mar, siga cayendo hasta el suelo. Oye, una última historia tiene que ver con un joven, no tan joven, un hombre de 32 años, relativamente joven en realidad, que vive en la calle, un hombre en situación de calle, como se dice. Fíjense que esto ocurrió en una ciudad que se llama Sumner, que queda en el estado de Washington, en Estados Unidos. Él, como decía, tiene 32 años, vive en la calle y se encontró hace algunos días una bolsa. Estaba ahí en las afueras de un banco de alimentos, había llegado temprano esperando que abrieran y se encontró una bolsa. Dijo, ¿qué está tirado aquí en el suelo? Lo recogió y vio que había pan. Lo olió y se dio cuenta que sí, efectivamente era pan. Pero empezó a intrusear la bolsa y se dio cuenta de que no era puro pan. Tenía también billetes. Tenía fajos de billetes de 20 y de 100 dólares. Esperó que abrieran, digamos, el banco de alimentos, y cuando ya lo abrieron, le dijo a la directora, le dijo, que se llama Anita Milo, le dijo, esto es para usted, alguien lo dejó en la puerta de su casa. Ella lo recibió, pensó también que era alimento, dijo que es raro que me esté entregando pan a mí cuando él viene a buscar el alimento. Tomó el paquete, lo pesó como es habitual y se dio cuenta ahí que también existía una cosa muy extraña porque estaba lleno de billetes. Tenía 17 mil dólares en total, entre billetes de 10, o sea, de 20 y de 100 dólares. ¿Qué pasó? Bueno, tuvieron que avisarle, por supuesto, a la policía. La policía tomó posesión de este dinero y comenzó una investigación. Pero el problema es que nadie sabía de dónde había salido la bolsa. La cámara de seguridad del Banco de Alimentos no estaba funcionando, así que no había ninguna grabación que sirviera. Dijo el oficial de policía de Sumner, Marcus McDonald, dijo: es extraño que alguien deje un montón de dinero como ese fuera de un banco de alimentos. Obviamente que es muy extraño. Investigaron robos en el área, buscaron personas, incluso personas suicidas que hubieran durante las horas previas sacado una cantidad importante de plata y no encontraron absolutamente nada. La semana pasada ya se cumplieron los 90 días requeridos para recobrar el dinero. Nadie reclamó el botín, así que la policía se lo devolvió a este banco de alimentos que se llama Sumner Community Food Bank. Se hizo una ceremonia en la que también se reconoció a este hombre, Kevin Booth, por el servicio prestado, por su honestidad, y más que incluso que su honestidad, por su generosidad. Un hombre que necesita pedir para poder sobrevivir, y que cuando se encuentra esta cantidad tan importante de dinero, no lo piensa dos veces y lo regala para otros que también necesitan. Bonita historia que nos llega desde Estados Unidos. Hoy les contaba yo que estamos eligiendo las mejores canciones del año. Tenemos una preselección para que ustedes puedan ingresar a Duna.cl y escoger la canción que más les gusta. Esto es nuestra tradicional sección, o nuestro tradicional concurso Duna a la Carta, en el que además ustedes se pueden llevar preciosos libros de música de colección. Hoy escuchamos a otro de los preseleccionados, Sam Smith, con One Last Song.
I won't sing about you. I'll sing a song about someone new. But right here, right now, you are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that
escuchamos a Sam Smith con One Last Song, una de las canciones que ustedes pueden elegir como la canción del año en Duna a la Carta. Voten en Duna.cl.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Hoy día se mueren cómo está la mesa de Aire Fresco aquí en el estudio, con una cantidad de cosas dulces increíbles que trae Ale Mule. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno, sí.
Las personas que nos están viendo a través de Duna.cl o a través de Facebook Live o a través de la transmisión que está haciendo la propia Ale Mule en Ale Sabores y Más, en Instagram estás, ¿no es cierto?
En Instagram.
Bueno, sí. Pueden ver todas estas delicias que tiene aquí.
Te traje muchas cosas ricas porque sí. Ya se acerca la Navidad, uno va caminando por las calles y huele a pan de Pascua, a jengibre, a clavo de olor, ¿no?
Es verdad.
Es rico sí. Eso. Sí, y bueno, traje varias opciones.
Son olores bien extraños para un país que está en verano, digamos, pero
sí.
Pero bueno.
Pero es rico.
Nos trajimos ciertas costumbres de otras latitudes.
Pero ya las tenemos súper incorporadas.
Súper incorporadas. Pues,
de chicos,
el pan de Pascua,
sí.
El colemono. ¿Cuál de los dos más calórico?
¿Ah? Yo creo que entre la semana navideña y año nuevo, no sé cuántos kilos subimos todos.
Sí, siempre.
Comemos
siempre,
harto.
Es como vale lo que subimos para el 18 de septiembre, más o menos.
Es como, sí, es como más o menos lo mismo. El problema es que uno come el 24, el 25 vuelve a comer lo que quedó el 24 y el 26 a veces también y ya partimos con el año nuevo. Entonces estamos la semana completa. Comiendo rico y tomando champañita. Bueno, traje, como tú sabes que a mí me encantan los emprendimientos de Instagram y todas estas cosas como distintas, traje a María Manjar, que es una pastelería de una chiquilla súper joven que se llama José Richards. Y tiene, bueno, cosas exquisitas, desde estos pastelitos que traje chiquititos, que los vende en por 50 o 100 unidades, que son perfecto polo para esta época que muchas empresas hacen celebraciones como de Navidad con sus trabajadores. Una buena opción es hacer estos pastelitos, o para la gente que quiere hacer un desayuno con sus amigos, o para el día de Navidad tenerlos en la mesa para acompañar el café, está perfecto. Ella también es archi conocida por esta torta, Polo, que tú te mueres, que nos mandó de regalo, que es una torta como de galletones de nuez con manjar casero. Que es como el hit de su pastelería.
De buena vista.
Y la tiene, bueno, en distintos tamaños, distintos precios. Siempre la tiene disponible, pero igual recomendable hacerles pedido. Le pueden pedir por en Instagram, que se llama maria.manjar, o en la página web, que se llama mariamanjar.com. Y como estamos ya en época de Navidad, quise traer este pan de miel que ella está promocionando.
Oye,
como
rico,
opción.
Pan de miel.
Como opción al pan de Pascua para la gente que no le gusta la fruta confitada o los frutos secos. O todas estas especies que le echan al pan de Pascua. Este pan de miel es muy rico, es una receta que ella aprendió en Francia y obviamente la adaptó a Chile. Usa una miel que trae del campo de Pirque, como bien rica, así bien natural, y te mueres lo rico que es. O sea, dan ganas de partirlo y comérselo entero. Tiene solamente
hora de 11, más. Bueno, hora de 11 un poco pasadita tal vez, pero
11 comidas, por
comida,
ejemplo,
claro.
Es húmedo. Tiene la cuota de dulzor exacta y tiene algunos toques de nuez muy rico y tiene este glaseado que es muy rico, que es donde tiene también cranberries y tiene pistacho, semillas, que le da un toque especial. De verdad que es una opción muy rica al pan de Pascua para la gente que quiere probar algo distinto. Se los recomiendo a ojos cerrados.
María Manjar, entonces.
María Manjar en Instagram o mariamanjar.com en la página web. Ahí pueden hacer el pedido. Y bueno, de este pan de miel tiene dos versiones: la chiquitita que vale 3.000 pesos y este que vale 7.000 pesos para que la gente pueda hacer su pedido. Así que un buen dato.
Buenísimo.
¿Cierto? Para los que buscan el pan de Pascua como más tradicional. Como más clásico, también traje otra opción. Yo me he sacrificado por todos, Polo, y los he tenido que probar todos. Antes de hablar, obvio.
Obvio, sí, pues. Es parte del profesionalismo. Tuyo.
Exacto. Traje este pan de Pascua de Carmelita Osa. Carmelita Osa es una pastelería súper tradicional que hay en Avenida Las Condes, uh-huh. Como frente a la iglesia. Uh-huh. Ella es muy conocida por sus postres, por su repostería. Y bueno, como todos los años, tiene su pan de Pascua, que incluso ha sido premiado por el Círculo Cronista Gastronómico.
Ah, mira.
Lo tienen dos versiones también, de medio kilo y de kilo. Y este pan de Pascua es más tradicional, lo que sí no tiene fruta confitada, que ya. Mucha gente es lo que más
¿por
reclama.
¿Por qué a la gente no le gusta la fruta? A mí me gusta. ¿Por qué la gente mañosa con la fruta confitada?
Es que hay fruta confitada que es muy como plástica, que es muy falsa.
Ah, puede ser.
Pero puede hay ser. Gente que opta por hacer su propia fruta confitada. Es más trabajo, pero te aseguras de que el sabor de la fruta confitada sea mucho más real que la que uno puede comprar en una confitería o en algún lugar donde venden ese tipo de frutos. Este tiene frutos secos.
Tienes razón, hay fruta confitada muy mala.
Ay,
no
muy
toda
mala.
Es mala,
pero hay fruta confitada muy mala y eso echa a perder sin duda el pan de pan.
Como muy falsa, entonces muy falsa, eso es fome, pero si uno se da el tiempo y hace su fruta confitada, o hay panaderías, pastelerías que hacen su propia fruta confitada, anda bien. Esta tiene almendras, nueces y pasas, unas pasas bien generosas, entonces eso le aporta harta humedad al pan de Pascua de la Carmelita Osa, para que lo busquen también. Y tengo panorama para este fin de semana.
¿Ya?
Mañana a las 12 se inaugura Echinuco. Echinuco es el encuentro chileno de nuestra gastronomía y es aquí muy cerca en el Parque La Escultura. Mañana a las 12 se inaugura Parque La Escultura, ubicado en Avenida Santa María 2205. Y en el fondo es una feria donde es una exposición, hay una muestra de la mayoría de los productores chilenos, de emprendedores chilenos. Ellos me mandaron de muestra, por ejemplo, van a tener manjar del Valle de Casablanca, manjar casero, rico, nos mandaron esta muestra. Y también, por ejemplo, esta mermelada naranja que las hace la Cuca. Son ejemplos de expositores que van a estar en esta feria que comienza mañana a las 12 y va a estar todo el fin de semana, sábado y domingo, aquí en el Parque de la Escultura. Un buen panorama al aire libre para salir con la familia, ¿cierto?
¿Es gratuito o se paga por entrar a Echinuco? No sé si tienes la información.
Sí, es entrada liberada.
Entrada liberada,
sí.
Ah, excelente.
Así que es una buena opción para la gente que quiera ir. Oye, y lo otro, adelantándome, la próxima semana, el próximo jueves, se viene una nueva versión de la Feria de Vinos de Lujo. Lo aviso con una semana de anticipación porque hay fanáticos que no se la pierden, porque es la posibilidad que tienen para probar los vinos premium e íconos de 80 viñas chilenas. Es la versión número 11 de esta feria, que se realiza en el Hotel Santiago. Así que, bueno, la gente por 59 mil pesos tiene acceso a la feria y le dan una copa y puede gustar los vinos de todas las viñas que quiera. Y además hay estaciones de comida.
Y son vinos de lujo. O sea, son vinos
íconos y premium. De las 80 mejores viñas de Chile.
Oh.
Y eso es en los jardines del Hotel Santiago, que es un rico panorama también en la tarde, a las 7 de la tarde. Y además el Hotel Santiago va a tener como una promoción, como un paquete, donde incluye dos entradas a la Feria de Vino de Lujo, una noche en la habitación superior, desayuno al otro día y un late checkout. Así que ahí se pueden meter a la página del Hotel Santiago para ver precios y a lo mejor embalarse e invitar a su señora, a su marido y pasar una noche entretenida.
¿Qué Hotel Santiago es el ex-Hyatt?
Ex-Hyatt,
sí.
Próximamente Mandarín Oriental.
¡Ah!
Están ahí todo remodelado. Exacto, sí. Es que en este periodo de transición se llama Hotel Santiago porque lo están remodelando por completo. Para luego ser Mandarín Oriental oficialmente, porque ya pertenece,
ya pertenece a la cadena.
Ya pertenece a la cadena, pero como lo están remodelando, están en eso. Así que un buen programa, ¿cierto?
Buenísimo.
Para que se adelanten con una semana, les avisamos.
Panorama top. Muchas gracias, Ale. Gracias. Con nuestra invitada esta tarde, ella yo ya se las había anunciado, es muy joven, tiene 17 años. Y es una aspirante a convertirse en una de las primeras personas en viajar a Marte. Hay una misión programada por la NASA para el año 2033 y Alyssa Carson, que es nuestra invitada esta tarde, quiere participar de esa misión y está preparándose desde hace ya bastante tiempo, justamente para convertirse en una viajera a Marte. Está acá en nuestro país, invitada por Accenture, Accenture Chile, para participar de FIS 2018. Alyssa, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Llevas ya, cuánto, 2 días en Chile nomás?
Sí, ayer y hoy.
Ayer y hoy, sí. Primera vez que estás de visita además en nuestro país, ¿no?
Sí, la primera vez en Chile.
Yo te preguntaba antes de salir al aire, ¿cómo te presento? Y tú me decías, soy una joven que aspira a llegar a Marte. ¿De dónde viene esta idea? ¿Cómo nace en ti el sueño de convertirte en astronauta y de llegar a Marte?
Pues cuando yo tenía como 3-4 años, uno de esos, cuando fui muy pequeña, yo vi unos dibujos animados sobre televisión y como ver a esos, yo quiero ser como amigos con ellos y hacer las mismas cosas. Entonces uno de los episodios fue un viaje a Marte. Entonces después de ver eso, yo pregunté a mi papá si era posible, si hay humanos sobre Marte, si espacio fue real, todas esas preguntas. Pero nadie en mi familia tenía como un trabajo de ciencia o espacio, nada. Entonces yo pregunté para libros y videos y toda esa información sobre espacio y como yo ahora tenía como esta pasión para aprender un poco más.
Y ahí entraste tú a un campamento, ¿no? A un campamento de la NASA, y ahí fuiste de alguna manera aprendiendo, pero también comenzando a entrenarte para ser astronauta, ¿no?
Sí, pues como cuando yo empecé, yo no sabía qué hacer, cómo yo puedo ser astronauta, pero nosotros descubrí un campamento de espacio en los Estados Unidos que fue como oficial por la NASA, y yo fui a este la primera vez a 7 años, y ahí es abierto para todos, para ir y aprender un poco más sobre espacio, pero también tenemos diferentes simuladores y cosas como eso para tener esas sensaciones de espacio. Entonces, para mí fue muy bien para aprender más, ver cohetes reales. Fue muy una experiencia muy gran para yo y para esta pasión para yo, y ahora yo estoy haciendo entrenamiento un poco más real que el campamento.
Y estás además yendo, ¿tú vas todavía al colegio? ¿Ya saliste de la escuela? ¿En qué etapa estás?
Sí, yo estoy en mi final año antes de universidad, entonces ahora yo estoy aplicando y hacer este proceso.
Ya. ¿Y vas a postular para entrar a qué carrera? ¿A ingeniería? ¿A astronomía? ¿Cuál es la carrera las carreras a las que estás postulando?
Sí, yo quiero estudiar astrobiología, y con eso, porque para como una misión a Marte, con eso yo puedo ver si hay bacterias en el agua sobre Marte, aprender un poco más de las rocas y piedras que está allí, aprender un poco más de atmósfera, entonces todo lo ciencias, pero en espacio.
Estamos conversando con Arisa Carson, ella tiene 17 años, es norteamericana, y su plan de vida es llegar a Marte. Es un plan de vida, es un sueño bien radical, porque todavía no hemos llegado a Marte, no hemos llegado como seres humanos, digamos, ¿verdad? No ha llegado ninguna persona ya, pero sí han llegado vehículos a Marte. Y el gran problema es que esos vehículos no pueden volver. Y es muy probable que las primeras personas que lleguen a Marte tampoco tengan la posibilidad de volver. Eso lo has considerado tú, ¿no?
Sí, hay diferentes compañías o organizaciones tienen diferentes ideas. Por ejemplo, hay una compañía que quiere ir a Marte y como colonizar y vivir allí, entonces con eso no hay un viaje para regresar. Pero también como unos gobiernos y estas organizaciones quieren que el viaje tiene un regresa. Entonces como 6 meses para ir, vivir allí un poco más de un año y después 9 meses para regresar. Entonces hay diferentes como plans, y unos tienen viajes para regresar.
¿Y a ti te gustaría ir y volver, me imagino, ¿no?
Sí, yo prefería ir y regresar porque yo quiero continuar a inspirar a niños y decir que tú puedes seguir tus sueños, porque yo sé que a 3 años yo diciendo yo quiero ir a Marte fue lo más loco que yo puedo decir, pero ahora está pasando un poco más real. Entonces yo pienso que también es muy importante para inspirar a los jóvenes.
Hay distintas condiciones que se tienen que dar, una serie de desarrollos que hay que poner en marcha para que una persona pueda llegar a Marte. ¿Cómo vamos en ese proceso? ¿Cuán avanzado está ese proceso? ¿Y es verdaderamente realista pensar que el año 2033 podamos poner un pie en Marte?
Pues ahora ya estamos construyendo un nuevo cohete que se llama el SLS, y también una nueva cápsula. Entonces, la nueva cápsula ya había unos como investigaciones y diferentes como testings y cosas. Y en los unos próximos años también vamos a hacer unos por el cohete también. Y después de eso es diferentes como enviar el cohete a Marte sin humanos, ver qué pasó, hay problemas como eso. Pero 2030 es como 15 años desde ahora. Entonces yo pienso que nosotros podemos tener un cohete porque ya tengo las primeras pisos para comenzar.
¿Cómo sería ese viaje? ¿Cuánto demoraría? ¿Y por ejemplo, cuánto tiempo pasaría ya en Marte y qué tipo de cosas, de elementos tendrían que llevar estos astronautas?
Sí, pues en total va a ser como 2 o 3 años en total para ir y vivir y regresar. Y cuando los humanos están ahí sobre Marte, vamos a hacer diferentes investigaciones, como los vehículos que están ahí, pero con humanos nosotros podemos hacer las investigaciones más rápidos, porque nosotros necesitamos decir a los vehículos hacer eso, pero humanos pueden, ah, oh, eso es interesante, ¿qué es? Y entonces muchas cosas son más rápidos. Y también muchas de las cosas como hábitats y muchas de los como edificios que vamos a utilizar vamos a enviar antes de los humanos, porque uh-huh. cuando los humanos van necesitamos como comida y cosas por un supuesto. Poco más importante pero ahí hacer los estudios y vivir, porque es hay mucho de hacer de cómo tener la comida, porque hay diferentes ideas de cómo no podemos enviar toda la comida. Entonces, ¿qué hacemos sobre Marte? Y aprender un poco más sobre la Tierra y cosas como eso.
Claro, habría que de alguna manera desarrollar la capacidad de, no sé, producir tomate, lechuga.
Sí, producir algo.
Papas. sí. Porque se necesita, si van a estar 2 o 3 años, no pueden llevar toda la comida en bolsitas, digamos. Tienen que poder alimentarse de una manera autónoma ya.
Sí, sí, necesitamos algo. Y sí, también hay otras ideas de como, no sé, como tener estas alimentaciones, pero sin utilizar tierra y otras maneras de tener comida.
Estamos conversando con Alyssa Carson. Ella va a viajar a Marte, ese es su sueño, ese es su deseo, y está preparándose para eso alrededor del año 2030. ¿Cómo te imaginas un día en Marte?
Pues va a ser muy, muy diferente. Yo pienso que una manera de como imaginar y es que si cada vez que tú quieres como ir a hacer compras o ir en algún lugar, debes que poner un traje de espacial. Entonces, como sobre Marte, cada día si quieres ir afuera, necesitas algo para proteger, porque no hay oxígeno ahí, y también la atmósfera no es muy grande sobre Marte, entonces hay poco más radiación y eso. Entonces nosotros necesitamos como más protección, y puede ser que nosotros estamos viviendo no sé, diferentes partes de Marte, o la hábitat tiene algo, pero mucho va a ser como dentro de los edificios, pero también va a ser, nosotros va a tener como vehículos para ir en diferentes lugares para hacer más investigaciones.
Que uno la verdad que puede decir a estas alturas cuándo vamos a llegar a Marte, cómo vamos a llegar a Marte, está cada vez más claro. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la respuesta que tú podrías dar?
Sí, yo pienso que es muy importante que humanos puedan pisar a Marte, y yo pienso que si nosotros tenemos esto de tener humanos sobre Marte, puede como cambiar la mentalidad de muchas personas aquí sobre la Tierra, porque nosotros podemos ver que sí tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos los personas que pueden hacer eso, y si nosotros podemos pisar Marte, podemos hacer muchas otras cosas también. Y yo pienso que es importante de explorar más de espacio, porque sí, nosotros somos la Tierra, pero hay más allí en el universo de descubrir. Y también la Tierra es muy bien para muchos años, pero debemos como pensar para generaciones en el futuro, porque la Tierra no va a estar aquí para todo el tiempo. Entonces, si podemos pisar a Marte, es para como inspirar a la próxima generación de pisar a una luna de Júpiter o algo como eso, y después podemos explorar más y aprender más, y toda esa información puede ayudar a personas aquí y ayudar al futuro y lo más que en las diferentes partes de espacio también.
Alisa, ¿cuál es tu vínculo, tu relación actual con la NASA?
Sí, pues yo fui a esos campamentos que son con la NASA. También dos años yo habló para como una conversación por la NASA sobre Marte. Y tengo unas personas como amigos porque de campamento y cosas que son parte de la NASA. Pero todo mi entrenamiento no exactamente está con la NASA, porque para eso necesitas que apliques para el proceso y todo eso. Entonces, todo mi entrenamiento que yo estoy haciendo ahora es por un programa que se llama PASM. Y con ellos están investigando nubes en la atmósfera. Entonces, no exactamente es espacio, pero también nosotros hacemos entrenamiento muy similar a espacio.
¿En qué consiste el entrenamiento que estás haciendo actualmente?
Entonces, ahora yo estoy haciendo como estudiando y hacer microgravedad, entrenamiento de fuerza G, supervivencia en el agua, y también diferentes estudios de la atmósfera, de el como qué pasó a tu cuerpo en espacio y todo eso. Entonces, con este programa es muy bien porque yo puedo tener esos entrenamientos que son muy importantes y para espacio, y también estoy ayudando a ellos con sus investigaciones de atmósfera.
Y considerando el entrenamiento que has tenido y las exigencias que tendría un viaje a Marte, ¿qué es lo que para ti ha sido más difícil, más desafiante?
Pero ahora una de las cosas más difíciles es el tiempo, porque ahora yo todavía estoy en escuela normal, yo tengo mis clases, deberes, todo eso. Entonces es hacer todo eso, también hacer los entrenamientos que yo quiero hacer, porque mucho del tiempo ellos también tienen clases y deberes y cosas que hacer, y también todos mis viajes y por ejemplo como eso, y hacer y hablar a niños o a diferentes conferencias. Entonces, tener tiempo para todo, y también mucho de los entrenamientos muy físico, pero yo soy un poco pequeña, entonces algunas veces puede ser difíciles, pero también es muy muy divertido.
Y el someterse a fuerza G o a gravedad nula, ¿eso no ha sido difícil para ti?
La fuerza G puede ser difícil algunas veces. Lo más que yo ya hiciste es como 4.2, yo pienso. Entonces algunas veces puede ser muy grande. El microgravedad también no es muy bien sobre tu estómago, porque haciendo una como hacer unas como 20 segundos de microgravedad y después fuerza G, microgravedad, fuerza G, entonces no es muy muy bien. Pero también el para que yo hiciste fue una unas investigaciones como cómo puedes utilizar los trajes espaciales en microgravedad. Entonces es que yo no quería ser la persona que dice, oh no, necesitamos regresar. Entonces yo no comí nada ese día. Entonces yo dice, no, ya está, continuó. Pero no fue muy difícil, pero no fue como muy bien también.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Alisa Carlson, muchísimo éxito en tus planes. Ojalá que entres efectivamente a estudiar astrobiología y te sigas preparando para convertirte en una de las primeras viajeras a Marte, a lo mejor la primera marciana que hay en ya no en este planeta, sino que fuera de este planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, este Depeche Mode con Pressure. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share. Escuchamos a Depeche Mode con Precious. Ya nos vamos viendo lugares notables con Bárbara Espejo hoy. Pirámides de Egipto, Giza, en Egipto, por supuesto. Nada personal, viene después con Matías del Río, María José Ochea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Alberto Naudón. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Hoy, Elvis Costello, la reinvención perpetua de un ídolo. Y dos invitaciones, la primera a escuchar el podcast, y a bajar el podcast, Los Definitivos, junto a Matías Rivas. Hoy, la entrevistada es Amparo Noguera. Y una última cosita, para los amantes de la cerámica, del arte en general, de la cerámica contemporánea, una invitación a una exposición que se inaugura ahora en Casas de Lomata, Negro y Blanco Esteca se llama. Así que con esta invitación los dejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sigan en Radio Duna y en Duna.cl. Chao.